Sátila Rabudeles.
8 de la mañana, 16 minutos. Saludamos a esta hora al embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Armando Benedetti. Doctor Benedetti, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Me place mucho saludar a usted y a la mesa de trabajo y a sus oyentes.
Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Benedetti, lo primero, ¿cuándo se enteró que el presidente Gustavo Petro iba a ir a la frontera?
Hoy a las 6 de la mañana. Porque el viernes en la tarde, él había contemplado la posibilidad, pero nos dijeron después que no, y hoy a las 6 de la mañana me despertaron para decirme que le
dije. Ah, bueno, es una decisión de última hora. ¿Se sabe si el mandatario venezolano va también ir o no se conoce nada de esto por ahora, doctor Benedetti?
Desde el día cero, él ha argumentado que por temas de seguridad no puede ir. Entonces, podría presentarse con lo mismo que Petro, que si va Petro, pues él se sienta con la obligación de ir. Pero usted sabe que ellos tienen problemas de seguridad muy fuertes y por lo tanto no sé qué vaya a pasar. Es posible que vaya como es posible que no. Claro. Pero es una incógnita desde el día cero.
Embajador, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha podido ser coordinar todo lo que usted está coordinando hasta ahora?
No, eso, Luis Carlos, ha sido, déjame expresarme de esta forma, es una labor titánica, porque va a ponerte varios ejemplos. En Caracas dejaron tirado más de 5 millones de colombianos, que es la prioridad mía. Allá habían 15 consulados, pero 14 los desalojaron y todos los metieron en el consulado de Caracas. Luego, ninguno de los 15 sirve. Estamos tratando de buscar de rehabilitarlo. La residencia del embajador, el agua nos sube al segundo piso. La embajada está bien. Pero entonces cuando tú vas a revisar, por ejemplo, ¿por qué no se abren todos los puentes hoy? Porque tiene que seguirse revisando la parte técnica, se habla de Simón Bolívar. Pero el de tiendita, que nunca lo hicieron, dicen que hay que recuperarlo como 2-3 meses, que le hacen falta unos temas de hidráulica, etcétera. Yo no entiendo mucho. Y cuando vas a revisar las instalaciones de donde era el tema migratorio, entonces están destruidas. La de ICA, la de la DIAN, todo está completamente destruido. Entonces créeme que es empezar de cero, pero aún así hemos podido restablecer las relaciones binacionales. El caso del monómero se le pudo devolver a ellos y eso nos da una ganancia a nosotros muy muy buena, de que la tonelada de urea, que es el 80% de los fertilizantes que usan los campesinos, esté en $600, diferente a lo que está en el mercado, que son 700, entre 730 y 930. Andamos ya a la cooperación judicial, la interlocución entre los ministros para la fuerza pública, ya las aerolíneas se les dio a las venezolanas, se dio el permiso de aterrizar aquí, las nuestras siguen los trámites, que ellos tienen sus tiempos diferentes a los nuestros, pero todo eso se viene activando y todo eso va andando y estamos andando en 3-4 semanas.
Doctor Benedetti, quiero que nos lleve a los colombianos, por favor, en lo que usted pueda revelar, porque me imagino que esto es difícil, ¿no?
Tú sabes que siempre soy directo.
Yo lo sé. Pero las conversaciones con Venezuela no deben ser fáciles. Digo, en el trato uno a uno, debe haber un poco todavía de desconfianza, o no la hay. ¿Cómo son esos diálogos? ¿Cuál es la dificultad de esas conversaciones?
Primero, pues, yo imagino que cuando yo llego aquí, están pendientes qué hago, cómo me muevo, cómo camino, qué me gusta, qué almuerzo, qué como. Entonces, desde ese punto, aquí también hicimos una cosa récord, en menos de 24 horas, hablamos con todos los actores políticos, de los más importantes que hay acá. Y siempre ellos fueron muy cariñosos, fueron muy acogedores, fueron de adjetivo para el gobierno Petro, tanto como para el pueblo colombiano. Se habló siempre de historia en común, etcétera, todo ese tema. Y lo que siempre se ha buscado, Luis Carlos, es que el diálogo esté lleno de optimismo, de alegría, de que no más pelean, no más micrófonos echando vaina aquí para allá. Y eso creo que se ha venido logrando y creo que las cosas se han calmado un poco.
¿Qué, embajador, con los buenos días? ¿Qué tan amables, qué tan abiertos, qué tanto realmente les interesa, no a los venezolanos, porque a ellos sin duda, pero al gobierno venezolano, esta apertura? ¿Qué tanta confianza hay también frente a un país y un gobierno que en los últimos 7 años pues ha sido agresivo, ¿no? Con ellos.
pero yo creería que nosotros fuimos más agresivos en febrero del 2019, cuando tú mandas una cantidad de camiones de comida, eso se puede tomar o lo es visto, o fue visto como una especie de invasión. Pero yo insisto, de pronto la forma mía de ser, lo jovial que yo puedo hacer, lo que yo puedo romper el hielo en segundos y minutos, me ha ayudado muchísimo a estar con cada uno de ellos en el mejor término. Ahora, usted toca un tema de confianza por parte de los empresarios de Colombia, eso va a ser un tema álgido. Usted recuerda que se quedan muchas cuentas por pagar, no así como uno cree que estropearon a muchos. Aquí se estropearon un par de o tres grandes empresas, una de ellas, la más grande, es Argos, y estamos en ese como punto de prioridad. Pero insisto, esa confianza se puede empezar a venir arreglando y que te paguen de contado y por adelantado. Esa es un poco la realidad que va a terminar sucediendo.
Doctor Benedetti, le saluda William Calderón. Hay un tema complicado ahí de manejar. Una cosa es abrir la frontera y otro que es bien complicado de manejar ante la opinión pública y políticamente, de la relación entre el presidente Petro y el régimen de Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe que Maduro y varios de sus ministros están acusados de narcotráfico por el fiscal general de Estados Unidos. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Le conviene a Colombia que su presidente esté al lado de un régimen dictatorial que está acusado por Estados Unidos de narcotráfico?
A ver, los derechos humanos contemplados en la ONU no solamente son los civiles y los políticos, también están los económicos y sociales. Cuando tú encuentras que quedaron 5 millones de connacionales tuyos allá en Venezuela, tirados a la desidia, cuando tú encuentras que 5 millones de personas que están en la frontera se quebraron completamente con sus negocios, ahí hay un tema económico y social. Yo no estoy acercando a Maduro, ni estoy reconstruyendo una historia que viene desde 1831, donde el 27 de noviembre cumplimos 191 años, por unas diferencias políticas. Entonces, cuando yo tengo esos dos temas, ayer William estaba revisando los datos del DANE, departamento por departamento, que hay 7 departamentos que son frontera con Venezuela y 58 municipios. Cuando estaba revisando eso, los departamentos llegaron casi que a la pobreza multidimensional, llegaron casi que a 27-30%. Y Guainía y Vichada llegan a casi que el 70%. Entonces, ahí hay un tema económico y social en mi frontera que más o menos alcanza 10 millones de colombianos. Y eso a mí me parece completamente un absurdo, una cosa estúpida, tonto lo que terminó pasando, dejando a esos 10 millones de colombianos completamente tirados. Es que en el 2006, 2007, la balanza a favor de nosotros estaba con 7 mil millones de dólares y eran 700 empresas. Hoy en día solamente hay 40, 50 y no llegaban ni a los 150 millones de dólares. Se calcula que el primer año podamos llegar a 2 mil millones de dólares. Si nosotros seguimos con ese empuje, nosotros vamos a llegar al final del gobierno 10 mil millones de dólares. Esos son 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto. A eso es lo que me refiero. Nosotros no nos estamos acercando a Venezuela por un tema ideológico. Nos estamos acercando de Estado a Estado y por unos connacionales míos que han dejado, nos dejaron tirados.
Embajador, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por otro de los temas de la reactivación, que son los vuelos aéreos, y por la aerolínea Turpial, que ha generado alguna curiosidad. ¿Es verdad que esa aerolínea es del cantante Nacho, que con Viasa no pudo venir porque estaba en la lista Clinton? ¿Qué se sabe de Turpial? ¿Es confiable? ¿Va a tener otras rutas? ¿Cómo son sus aviones? ¿Son aviones nuevos? ¿Qué conoce usted de Turpial Airlines?
Sí, yo estaba pendiente de eso con el ministro Guillermo Reyes, del transporte, y por lo que veo sabes todo. Lo único que no contaste es que nosotros en Colombia ya dimos los permisos del beneplácito para que esa aerolínea venga, porque está otra que se llama Láser, otra que se llama Aviator, y Turpial, la que tú me acabas de decir. En Venezuela es donde todavía no han dado los permisos para las aerolíneas colombianas. Ellos, en los tiempos de ellos, son más lentos. Yo he estado corriendo de un lado para otro, porque todo lo que hemos hecho ha sido 3 semanas, sin que me hayan logrado un auxiliar en Venezuela, etcétera. Pero lo que usted está diciendo es así, solamente que le complemento que en donde están demorados es en Venezuela. Ya el señor de la Aerocivil y el mismo ministro Reyes están buscando si han sido descertificadas en otros países, no, porque hay unos rumores ahí, pero era con avión, pero se han descartado ese tipo de situaciones, pero la Aerocivil y el Ministerio de Transporte están atentos que no vaya a suceder que una empresa que no está certificada o no tiene el equipamiento técnico pueda volar entre Venezuela y Colombia. Y le doy una ñapa más. El presidente Petro está muy entusiasmado en que Satena, sea una aerolínea competitiva. Satena es la única empresa estatal. Y resulta, Juan, que usted sabe que a él le dan lo que llaman las rutas sociales, que es lo que no va a ningún lado. Y cuando se vuelven buenas las rutas sociales, se las quita. O sea, que ellos se quedan siempre con el hueso. La idea del gobierno de Petro es coger y llevar y armar una flota competitiva de Satena. O sea, comprar los 320, endeudarse para eso con los fondos, los leasing, etcétera, para armar una buena flota de lo que es Satena. Eso ayudaría mucho, y el primer objetivo de esa empresa competitiva que va a competir de igual a igual a los demás es buscar que los destinos de Venezuela sean copados por ellos.
Señor embajador, ya hubo varios países que se expresaron al respecto, lo hizo Chile, por ejemplo. ¿Cuál es la posición de Colombia sobre el informe de derechos humanos de Naciones Unidas que concluye que hubo todo tipo de violaciones a opositores, incluyendo torturas sexuales de parte del gobierno y las fuerzas militares?
A ver, esa es la resolución que se tocó la semana pasada, el martes o miércoles. Colombia lo que ha pedido es que esa resolución es muy dura, bastante dura, pero el gobierno colombiano no cuestiona lo duro, sino que en el desarrollo, en el desenvolvimiento de esos problemas de derechos humanos esté también incluida Venezuela. Pues tú no puedes hacer algo de los derechos humanos si Venezuela está por fuera. Ese, a pesar de que nosotros no estamos en ese Consejo de Derechos Humanos, que son, creo que lo componen 43, 47 países, Colombia no está ahí, está habilitada para tratar de buscar que el tema de los derechos humanos se tenga en cuenta, pero también con la vista o desde la vista también de Venezuela. El presidente Petro hace como, yo no recuerdo, el 29, 30 de agosto, en Perú, con el presidente de Perú, pidieron que la CAN volviera. Y la otra idea que el presidente Petro también lo expresó la semana pasada es que Venezuela vuelva a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos. O sea que nosotros estamos tratando también de buscar ese tipo de soluciones que creo que son las precisas y las idóneas.
Embajador Benedetti, un gusto saludarle. Le habla Marcos Morín desde Caracas, Venezuela. ¿Tiene planteado solicitarle al gobierno venezolano que nuevamente libere la señal de los canales colombianos y las páginas web de los medios bloqueadas aquí?
Sí, también. Ustedes me enseñaron eso, pero eso es un tema que yo no he hablado en Colombia. Básicamente, como tengo tantos temas, yo trato de coger dos o tres y que vayan al mismo tiempo. Pero ese es un tema que hay que hablarlo aquí. Lo haré en las próximas reuniones, de que dejen entrar al DirecTV, porque tienen DirecTV aquí, dejen entrar los canales colombianos.
Pues, doctor Armando Benedetti, embajador, como siempre, gracias por darnos unos minutos, ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en Venezuela. La mejor de las suertes y éxitos en sus labores, que hasta ahora están dando frutos. Es un camino difícil, pero evidentemente lo está logrando. Muchas gracias, embajador.
Okay. Muchas gracias, Luis Carlos. Saludos a Darcy y a toda la mesa de trabajo.
8:30, esto es la FM.